Les ofrecemos a continuación la liturgia Dios con nosotros, con el Padre Juan Miguel Ferrer.
Un saludo muy cordial a todos vosotros, queridos amigos oyentes de Radio María. Comienza, como se nos ha anunciado, el programa La Liturgia, Dios con nosotros. Y os habla Juan Miguel Ferrer. Comenzamos dando gracias, siempre lo hacemos así. Y en este día damos gracias por el don de la liturgia del segundo domingo de Adviento que celebrábamos ayer. Este domingo segundo del Adviento nos presenta una de las figuras claves de este tiempo, Juan el Bautista, el precursor. Juan el Bautista es arrebatado por Dios, arrancado de su familia, llevado al desierto, porque tiene que ser como una imagen de lo que Dios espera de todo el pueblo de Israel. Y es que él es el precursor, y el pueblo de Israel tiene que ver en este precursor el anuncio de la llegada inminente del Mesías esperado por tantos siglos. Y Juan el Bautista lleva al pueblo al desierto y lo lleva marchándose él al desierto. ¿Por qué al desierto? Porque el desierto era el lugar en que el pueblo de Israel, mientras peregrinaba hacia la tierra de promisión, una vez liberado de la esclavitud de Egipto, se encontró con Dios. En medio precisamente de la experiencia amarga de sus infidelidades y traiciones, de sus rebeldías, 40 años tuvieron que vagar por el desierto, y es que realmente necesitaban mucho tiempo para aprender a confiar en Dios, a fiarse de Dios, a obedecer a Dios. Y como no lo terminaban de conseguir, Dios en su misericordia prolongaba el tiempo de esa peregrinación por el desierto. Pero el desierto, en este sentido, es identificado con el lugar de la oportunidad de conocer a Dios, de la oportunidad de experimentar su poder y su misericordia, al mismo tiempo de conocer hasta qué punto el pecado, la maldad humana, le horroriza. Juan Bautista sale al desierto y allí se pone a predicar: preparad el camino al Señor. El camino que Juan Bautista quiere preparar al Señor no es un camino material, no es el camino para llegar a un sitio, es el camino del corazón, el camino que nos permite entrar en el corazón de Dios y dejar que Dios entre en el nuestro y reine, sea el Señor, tome posesión de él. Por eso la predicación de Juan Bautista es dura, porque tiene que conseguir quebrantar los sellos que hacen que un corazón cerrado en sí mismo se endurezca. Y tiene por eso que llamar con fuerza. Pero Juan Bautista llama con fuerza no porque nos insulte o nos diga cosas terribles, aunque sean verdad, sino sobre todo él llama con fuerza porque llama con su vida. Él, por eso, en el desierto vive en soledad. Solo Dios basta. Él come de lo que la providencia divina le ofrece en el desierto. Él se viste con lo que Dios le ofrece, como cuando Dios viste los lirios del campo, lo que encuentra por el desierto, aunque sean pieles de animales muertos. pero a Juan Bautista no le hace falta ni comida ni vestido. Dios le ofrece lo indispensable, pero el corazón de Juan está alegre, porque tiene lo que más vale la pena, que no es ni un lugar cómodo para vivir, ni una ropa bonita que lucir, ni unas comidas exquisitas para disfrutar. Lo que tiene Juan Bautista que le llena de felicidad es la convicción de que Dios le ama y le hace testigo privilegiado del cumplimiento de sus promesas. Por eso Juan Bautista es el que prepara el corazón de los hombres para el encuentro con Dios y el que luego les señala a este Dios oculto a fuerza de hacerse cercano y nos lo propone como vida y salvación. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero no solo damos gracias a Dios por este Juan Bautista que es para siempre el heraldo del Adviento, sino que damos gracias por algo aún más maravilloso que Juan. Pero ¿cómo puede haber alguien más maravilloso que Juan? Jesús mismo dijo, no ha nacido de mujer uno más grande que Juan el Bautista. Pero también Jesús apuntó, pero el más pequeñito del reino de los cielos es mayor que Juan. Y es que damos gracias a Dios porque también hace unos días, el pasado sábado, celebrábamos la Inmaculada Concepción de la Virgen María. Ella es también, a su modo, precursora de Cristo, de una manera extraordinaria. No esta vez a voces, con la predicación, con el testimonio externo, sino en la humildad de su seno. Ella es la Virgen Madre de la profecía de Isaías 7. He aquí que la Virgen dará a luz, concebirá y dará a luz un hijo y le pondrá por nombre Emmanuel, Dios con nosotros. La Virgen se llamaba María. Y María ha sido elegida y preparada por Dios para esta misión altísima. Dios primero se preparó una morada configurando el corazón de María, haciéndolo desde el primer instante de su ser, en previsión de los méritos de Cristo, por los méritos de Cristo que había de nacer, inmaculada, libre de toda mancha de corrupción y de pecado. Pero en la medida que María toma conciencia de este don de Dios, es decir, toma conciencia de sí misma, pone su corazón totalmente en el Señor. Ella es la nueva Eva. Ella es la sanación de raíz. En ella Dios vuelve a comenzar las cosas. Y María también experimenta el misterio de la tentación. Pero a diferencia de Adán y Eva, María resiste a la tentación. María rechaza completamente cualquier cosa que se oponga al querer de Dios. En ella se cumple la profecía del libro del Génesis, capítulo 3, llamada Protoevangelio. Cuando Dios, maldiciendo a la serpiente, dice: establezco hostilidades entre ti y la mujer. María es la mujer. Y esta mujer es la que no tiene nada que ver con el diablo, a diferencia de Eva. Por eso el sí de María en la Anunciación no es el inicio, sino la expresión de una actitud que se ha ido madurando en su corazón desde que ha empezado a tener uso y sentido de la misma, y que se perpetuará a lo largo de toda su existencia. He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. María es la elegida de Dios, la puerta que abre a Dios el mundo de los hombres. Ella es la que va a ser madre de Jesús. Jesús, que es el cumplimiento de las promesas, no es entregado directamente a un varón, sino entregado a María, la mujer legítima de José. Pero José no va a dar un hijo al mundo a través de María, sino que José va a recibir para el mundo un hijo de manos de María. Dios ha querido que la mujer sea el instrumento de su salvación. Dios ha querido que María sea el sí de la colaboración de la humanidad a su propia redención. No un hombre, sino una mujer. La mujer, la que estaba ya prefigurada desde el principio mismo, desde la caída de Adán y Eva. Dios pensó en María y pensó en Cristo. Al pensar en Cristo, soñó a María. Y nosotros hemos de dar gracias por esta Inmaculada, que nos está indicando claramente a dónde nos quiere llevar Dios. Lo que ella, en virtud de su condición de madre, recibió ante premisa mérita, antes de que se pusieran sobre el altar del cielo los méritos de Cristo, nosotros lo conseguimos por Jesucristo, después de esos méritos infinitos que el Señor granjeó en la cruz. Ahora nosotros comprendemos hasta qué punto somos hijos de María, porque debemos con ella abrir nuestro corazón a la gracia de Dios para que lo haga verdaderamente nuevo. Y finalmente damos gracias a Dios porque en estos días la Iglesia española celebra algunas de sus santas más antiguas, en concreto Santa Leocadia de Toledo y Santa Eulalia de Mérida. ¿Quiénes son estas mujeres del siglo IV, del inicio del siglo IV? Probablemente ambas nacieron a finales del siglo III. Pues son dos vírgenes consagradas. Leocadia posiblemente un poco más mayor, Eulalia muy joven. Ambas procedentes seguramente de familias de la aristocracia hispanorromana cristiana. Ambas consagradas a Dios desde su niñez, viviendo en la comunidad cristiana y ejerciendo un papel muy importante, el papel de ser las animadoras de la vida de oración de la comunidad, cuidadoras de la formación cristiana, especialmente de las niñas, e instrumentos de la acción caritativa de la Iglesia. Esto las hacía ser personas conocidas. Y por eso la persecución que llamamos de Diocleciano se centró particularmente en ellas, tratando de doblegar su virtud, pensando que por ser mujeres serían más fáciles de amedrentar y asustar, con amenazas, o tal vez en la ilusión fatua de aquellos perseguidores, más fáciles de engatusar con promesas y regalos. Pero ni por las buenas ni por las malas aquellas jóvenes mujeres se dejaron engañar. No apartaron su corazón de Cristo y prefirieron morir antes que cambiar el curso de sus vidas, centrado totalmente en Jesucristo y en sus quereres. Ambas son llevadas primero a la cárcel. Leocadia primero, luego Eulalia. Cuando Leocadia estaba ya en la mazmorra y había padecido castigos corporales violentos, recibe la noticia de que también la persecución ha llegado a Mérida y que Eulalia ha sido encarcelada como ella. Y debilitada como estaba Leocadia por los malos tratos recibidos y sumida en la cárcel, no pudo resistir la noticia de lo que a la jovencísima Eulalia de Mérida iba a suceder. Dice la tradición que Leocadia murió en la cárcel, orando, orando por Eulalia, orando por la iglesia, ante una cruz que había trazado en el muro de la pared de la cárcel con las mismas cadenas con que sujetaban sus manos. Allí, puesta ella también en cruz, oró hasta morir. Eulalia tardó poco en morir después que Leocadia. A Eulalia no la dejaron morir en la cárcel, la mataron directamente. No podían soportar que una niña tan joven tuviese el arrojo de discutir con los jueces romanos. Eulalia y Leocadia son todavía hoy para nosotros el testimonio de una vida que ha puesto todo su corazón en los bienes eternos y ha sabido sopesar adecuadamente los de la tierra. Ellas son un buen ejemplo en nuestro tiempo de Navidad, en nuestro tiempo de Adviento que nos conduce a la Navidad, al encuentro con Cristo. Vamos ahora a entrar en el primer momento musical de nuestro programa. Vamos a escuchar a los coros del Vaticano, dirigidos por Monseñor Pablo Colino, un español que lleva muchos años y que ha sido director de la Capilla Julia del Vaticano y que sigue trabajando, a pesar de su avanzada edad, con un entusiasmo juvenil, porque es el entusiasmo que da el amor a Cristo y el amor a la música. Vamos a escuchar Jesús, mi alegría. Espero que podamos hacer oración y pedir al Señor entrar en este tiempo de Adviento del año 2018 con gran generosidad de espíritu, para que pueda el Señor manifestar en nuestra vida sus obras maravillosas.
Están escuchando en Radio María la liturgia Dios con nosotros, con el padre Juan Miguel Ferrer. Curso de liturgia.
Pues muy bien, como nos acaban de anunciar, comenzamos el apartado de nuestro programa dedicado al curso de liturgia y en su primera parte a la liturgia pastoral. Y venimos dedicando varios programas al espacio de la celebración. Hoy quisiera desarrollar la relación entre la Pascua de Cristo y la comprensión cristiana del espacio, particularmente del espacio donde los cristianos celebran los divinos misterios. El corazón de todo el año litúrgico está en la Pascua de Resurrección y en los días en que la Iglesia celebra este misterio, el llamado Triduo Pascual. Nosotros lo vamos a ensanchar un poquito más para recoger la tradición más antigua, que celebraba este misterio en dos domingos, el domingo de Pasión y el domingo de Resurrección. Entre estos dos domingos se desarrolló lo que luego se llamaría la Semana Santa, cuyo momento culminante serán los últimos días del Triduo de la Pasión, Muerte y Resurrección de Cristo. En esos días, desde la época apostólica, los cristianos viven los momentos más significativos de todo el año cristiano. La manera en que se celebran estos misterios ha marcado en gran medida el sentido del culto cristiano y la manera de celebrar propia de los cristianos, que luego se ha diversificado en diversas formas litúrgicas según los diversos ritos y culturas. Vamos a ir al primero de estos días, al domingo llamado de Pasión. La liturgia de este domingo está marcada por un elemento litúrgico clave: la lectura íntegra de la Pasión de nuestro Señor Jesucristo. En la Iglesia antigua, cada comunidad cristiana leía este día la Pasión de Cristo según el evangelio que les era más propio y cercano. Así, la Iglesia de Roma leyó tradicionalmente el evangelio según San Juan y, por lo tanto, la Pasión según San Juan. Recuerdo de esta tradición romana antiquísima, apostólica, casi podríamos decir, pues es que el Viernes Santo la Iglesia en la liturgia romana sigue leyendo la Pasión según San Juan. Pero en la reforma del Concilio Vaticano II, en el domingo precedente, se lee la Pasión, pero según esta triple división de ciclos, en cada uno de los ciclos siguiendo a uno de los evangelistas sinópticos, a Mateo, a Marcos y a Lucas, ciclos A, B y C. Esta lectura de la Pasión indicaba claramente cuál era el objeto de la contemplación de este domingo: la entrega de Cristo, que es la entrega del Padre. Tanto amó Dios al mundo que entregó a su propio Hijo. En esa Pasión de Cristo vemos que en la liturgia actual se completa este domingo, que hace como de obertura de toda la celebración del misterio pascual, con lo que llamamos la procesión de ramos, noticia de la cual nos llega por primera vez a Occidente a través de la peregrina Egeria a finales del siglo V. Es en ese momento cuando prácticamente todas las liturgias de Occidente, imitando a Jerusalén, van a introducir como obertura a toda la Semana Santa una procesión con ramos anterior a la Eucaristía, en que se va a proclamar el Evangelio de la Pasión. Desde entonces, este domingo se llamará de ramos en la Pasión del Señor. Domingo de palmas, domingo de ramos. Es en este momento cuando se consagra el que la liturgia particularmente la liturgia episcopal, la liturgia solemne, comience con una procesión. Y esas procesiones ayudan a estructurar la asamblea litúrgica en forma lineal y procesional. Los fieles llenan la nave de la basílica y desde el fondo de la basílica irrumpe la procesión entre los cantos de la asamblea. La procesión del Domingo de Ramos, que venía desde otra iglesia, desde otro punto en Jerusalén, desde el Monte de los Olivos, sirve para marcar la importancia de esta entrada solemne, que es entrada del Verbo en este mundo para salvarnos, que es entrada del Verbo encarnado en Jerusalén para ofrecerse como víctima propiciatoria para el perdón de nuestros pecados, Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, y que es también como un anticipo de su entrada solemne en el cielo, vencedor del pecado y de la muerte, obediente hasta la muerte y muerte de cruz, pero ahora glorificado por encima de todo principado y potestad en la tierra y en el cielo. Este Cristo, vencedor y rey. La procesión de entrada que sirve para constituir la asamblea, la constituye en torno a Cristo con todas estas polaridades de su misterio. Acto seguido, cobra particular importancia la tarde del Jueves Santo. Este día, a la mitad ya de la semana, Jerusalén recordaba la institución de la Eucaristía en el cenáculo. Y el modelo de esta celebración se extiende por todo Occidente. El Evangelio es el que narra, según Juan, en la antigua tradición romana, y luego en la diversidad de los modos de presentar los hechos de los sinópticos, muestra los preparativos de la última cena pascual de Jesús con los suyos. Y un rasgo va a aparecer, fuerte. El altar aparece claramente en esta ocasión como la mesa del cenáculo, donde Jesús se sienta rodeado por sus apóstoles. Los presbiterios de las iglesias cristianas, que ya tenían desde época casi apostólica la tendencia a agrupar en torno al apóstol, al obispo, a sus diversos colaboradores más inmediatos, en concreto el colegio de los presbíteros y los diáconos. Ahora ve consolidada esa forma y presentación, que es como un reflejo también de la que se ve en el libro del Apocalipsis, en torno al trono de Dios y del Cordero, con los 24 ancianos sentados alrededor, que arrojan sus coronas al suelo, cantando: Santo, Santo, Santo es el Señor. La tradición de una habitación en el piso superior, de la que hablan los evangelios a la hora de describir el cenáculo, va a ejercer a partir de este momento una fuerte influencia sobre la disposición del espacio de la celebración. Allá donde se coloca la mesa del cenáculo, se eleva el suelo, como queriendo recordar y evocar aquella habitación en lo alto, en la parte superior de la casa. Para reforzar esta idea de una habitación, se rodea el altar poco a poco, a partir de esta época del siglo V, de cancelas, y se alzan sobre las mesas como queriendo coronarlas los baldaquinos. Altares colocados en alto, rodeados de cancelas y cubiertos por baldaquinos. El altar es el lugar del cenáculo. Y los presbíteros y el obispo se disponen, como Jesús y sus discípulos, en torno a la mesa. Siguiendo la antigua costumbre judía, no se ponen a la mesa unos a un lado y otros a otro, sino que están todos del mismo lado de la mesa, porque por el otro lado se les sirve. Esta disposición, este modo de presentar el altar, va a marcar la conciencia de los cristianos y va a estructurar las basílicas cristianas. El ábside de la basílica normalmente será el lugar del altar, y este se elevará, y ya digo, muchas veces se cubrirá con un baldaquino. Pero este día, acabada la liturgia eucarística, se hace una conmemoración en Jerusalén. Trae la noticia también Egeria Occidente. Se acude al Huerto de los Olivos a hacer memoria de la oración en Getsemaní y el prendimiento. Esto ayudará a hacer este día la reserva eucarística para los enfermos en la edad antigua, de una manera particularmente solemne, y consagrará una habitación separada de la nave eucarística, que será la sacristía, el lugar sagrado, porque allí se conservará la Eucaristía, y con ella los libros litúrgicos, la palabra de Dios, las reliquias de los santos, los vasos sagrados, los ornamentos. La sacristía será el lugar santísimo, pero es también en el Jueves Santo el lugar de la adoración de la Eucaristía. Es el lugar de acompañar a Jesús en su oración. Velad y orad para no caer en tentación. ¿No habéis sido capaces de velar ni siquiera una hora? La capilla de la reserva nacerá a partir precisamente de esta antigua tradición que se veía reforzada por la práctica que se realizaba el Jueves Santo en la noche. Y llegamos al Viernes Santo. Era el día en que se repetía el Evangelio de la Pasión. Se hacía a la hora de nona, por la tarde, para terminar la lectura de la Pasión con la lectura de la muerte de Cristo, a la misma hora que los evangelios decían había sucedido. Pero desde Jerusalén llega otro rito que va a unirse a esta lectura antiquísima de la Pasión, repitiendo la liturgia de la palabra del domingo precedente. De Jerusalén va a venir la adoración de la cruz. Allí se conservaba la reliquia preciosa que Santa Elena a comienzos del siglo IV había descubierto. Y esta veneración de la cruz tuvo también un éxito tremendo en todas las iglesias de Occidente. Entonces, en Roma, tras la proclamación del Evangelio de la Pasión, tras haber hecho súplicas y preces a Dios, la liturgia, la palabra de este día, se comenzó también la adoración de la cruz. Y esta cruz empezó a verse no ya tanto como instrumento del patíbulo de Cristo, sino como el signo de la victoria de Cristo sobre el pecado y la muerte. La cruz empieza a transfigurarse, por eso es adorada. La cruz, que recibirá en el siglo V un precioso recubrimiento de metales y piedras preciosas, para evitar que los peregrinos se lleven trozos de la preciosa reliquia, pero también para manifestar con esos metales y piedras preciosas con que el Apocalipsis describe la Jerusalén celestial, que la cruz, empapada en el amor redentor de Cristo, se ha transfigurado. Es decir, lo que la cruz representa de crueldad, pecado y muerte, ahora se transfigura por la acción del amor redentor de Cristo y se hace signo de la victoria de Cristo, de la victoria del amor de Dios. Y ahora esta cruz es llevada también al altar, entronizada en el altar. Porque el Viernes Santo el altar no es sólo la mesa del cenáculo, es la roca del Calvario. El Cristo que incruentamente se ofrece en la Eucaristía, como en la cena, es el Cristo que muere cruentemente de una vez para siempre en la cruz. Pero la Eucaristía actualiza ese misterio redentor. Pero lo actualiza desde la consumación completa del misterio. Y la luz de la resurrección invade la cruz. Y la cruz del altar es una cruz dorada. Es una cruz preciosa. Son las cruces que empiezan a colocarse en lo alto de los baldaquinos o colgando de ellos sobre el altar o en el fondo de las basílicas. Cruz cubierta de gemas, cruz de la que brotan ríos de agua viva, cruz que cobija como un árbol a los santos y santas de Dios, son sus frutos granados. Esta es la cruz gloriosa que va a marcar el altar cristiano y que va a hacer de él el camino, la roca de Jacob, la escala que sube hasta el cielo, por la que suben las bendiciones y súplicas y descienden los perdones y las bendiciones. Y llegamos a la vigilia pascual. En ella, la liturgia de la palabra se prolonga a lo largo de toda la noche. Estas lecturas se hacen a la luz del cirio pascual y se hacen desde un ambón colocado en alto para que la voz del lector sea bien escuchada por toda la asamblea. Estos ambones elevados en esta noche santa se ven como la tumba vacía. El hueco que queda debajo es un símbolo de la tumba vacía. El cirio que arde a su lado es Cristo resucitado, a cuya luz se interpretan ya todas las escrituras del Antiguo Testamento y cobra vida el Nuevo Testamento. El Evangelio se proclama esa noche. Es el Evangelio por antonomasia, la buena noticia por antonomasia. No busquéis entre los muertos al que vive. Ha resucitado conforme lo había anunciado. Id y decídselo a los discípulos. Id y decídselo a todos los pueblos. El ambón con su hueco debajo, que evoca el sepulcro vacío de Cristo, es el lugar de la proclamación a todos los vientos de la buena noticia. Colocado en medio de la asamblea, delante del altar, se convierte en el sepulcro vacío de Cristo cercano a la roca elevada del Gólgota y en medio de un jardín. Por eso el ambón empieza a ser rodeado también por unas vallas, como recordando aquel huerto donde estaba el sepulcro de Cristo, que hizo pensar a María Magdalena que el resucitado que se le aparecía y que no era capaz de ver con sus ojos de carne era el labrador de aquel huerto y que tal vez se hubiera llevado y escondido el cuerpo de Jesús. Pero no era así. Era el mismo Cristo el que estaba delante de ella. El ambón queda así configurado y da origen más tarde a nuestros coros monásticos y catedralicios. En esta liturgia hemos visto cómo van apareciendo una serie de polos de la celebración: el altar, el ambón, y aparece también la sede. Para entender y comprender la sede, tenemos que ver el papel singular que el obispo va adquiriendo como representante de Cristo. La sede suele colocarse al fondo de la basílica, del ábside, detrás del altar. Estaba esta sede, cuando está ocupada, es signo del obispo como representante de Cristo, cabeza y pastor de la Iglesia, que la juzga, que la guía, que ora e intercede por ella. Pero cuando la sede queda vacía porque el obispo se dirige al altar a elevar la oración al Padre en nombre de Cristo, entonces la sede se convierte en un polo escatológico. Es el signo del Cristo que tiene que venir como juez al final de la historia y hacia el que todos avanzamos. Esa sede se convierte, por lo tanto, en un elemento más de tensión escatológica de toda la asamblea, que en todas las liturgias antiguas, en mayor o menor medida, se polarizan, por lo tanto, en esta estructura longitudinal de la asamblea, que es una estructura peregrina. Va y camina al encuentro del Señor. La procesión de entrada, las procesiones de las ofrendas, la procesión para ir a comulgar, todas nos estarán recordando ese camino, ese itinerario hacia Dios. En algunas liturgias, la primera parte de la celebración, la liturgia de la palabra, se hace en el ambón, toda ella. Y todos los ministros se trasladan después hacia el segundo foco de celebración, que será el altar. Es como la representación del paso, guiados por la palabra, de este mundo al Padre. El altar, que es también el signo de Pentecostés, del cenáculo donde irrumpió el Espíritu Santo al comienzo de la vida de la Iglesia, nos está mostrando también cómo es el, guiados por el Espíritu y animados por el Espíritu Santo, guiados por la palabra, animados por el Espíritu Santo, cómo conseguimos llegar hasta ese lugar donde Cristo ha ido a prepararnos un sitio, que nosotros, que el cielo, el corazón del Padre. Vamos ahora a nuestro segundo momento musical y vamos a dejarnos en las manos de la Virgen María para que ella nos ayude a participar en esta liturgia y a descubrir, a través de los diversos polos y momentos de la celebración, el sentido profundo del don que Dios nos ofrece. Wir schon
La liturgia, Dios con nosotros, un programa para conocer cómo el Señor realiza su salvación constantemente entre nosotros. Historia de la liturgia.
Pues sí, como acaban de decirnos, entramos en nuestro tiempo dedicado a la historia de la liturgia, dentro del curso de liturgia. Y hemos llegado prácticamente a lo largo de los diversos programas a la reforma del Concilio Vaticano II. Vimos cómo la Constitución Conciliar Sacrosantum Concilium, pues recogiendo el legado de un proceso de acogida del movimiento litúrgico por parte del magisterio de la Iglesia desde tiempos de San Pío X, sobre todo en el pontificado de Pío XII, viene a tratar ahora de resumir en unos principios fundamentales la necesidad de una nueva o renovada comprensión de la liturgia y un aproximar esta liturgia de la Iglesia, este tesoro de la liturgia de la Iglesia, al conjunto del pueblo cristiano, para que de verdad pueda alimentarse de ella y dejarse transformar por Dios a través de ella. La consecuencia inmediata de estos principios enumerados por la Constitución Sacrosantum Concilium fue la necesidad de una reforma de la liturgia, una reforma de la liturgia romana. El criterio era cambiar solo lo que fuera verdaderamente necesario y que cuando se cambiase algo, se explicase convenientemente a los fieles con las oportunas catequesis mistagógicas y que eso llevase a descubrir cómo los nuevos elementos, la reforma, pues brotaba de lo antiguo de una manera orgánica y homogénea y venía de alguna manera a evitarse cualquier impresión de ruptura entre la liturgia que se estaba celebrando en el momento anterior al Concilio Vaticano II y la liturgia que ahora se iba a celebrar tras la edición de los nuevos libros litúrgicos según los principios de la Sacrosantum Concilium del Concilio Vaticano II. Por desgracia, esto muchas veces no se hizo así y se insistió mucho más en la idea de novedad y ruptura. De alguna manera se aplicaba aquello de cesa el viejo rito y se establece el nuevo. Pero esto nos ha costado amargos sufrimientos en la vida de la Iglesia posconciliar. Los nuevos libros litúrgicos, por lo tanto, serán la expresión más acabada de lo que fue el Vaticano II en relación a la vida litúrgica de la Iglesia. ¿Cuál es el objetivo fundamental? El objetivo fundamental es la mejor participación de los fieles en la Sagrada Liturgia. Para que se dé esa mejor participación, que no es simplemente una cuestión de animación, de activismo, de hacer cosas, sino que es sobre todo una capacidad para hacer vida lo que se está celebrando, pues lo primero que se vio es la necesidad de formación litúrgica del pueblo cristiano. En esto todavía, pues tenemos unos grandes déficits. No tenemos la suficiente formación litúrgica del pueblo cristiano. Y luego estaba la adaptación y reforma de los libros litúrgicos. Para eso, pues tratar de hacerlos más claros, más sencillos. De tal manera que los árboles no oculten el bosque. Que los elementos vertebradores de cada acción litúrgica aparezcan con claridad, con toda su importancia, y que los elementos auxiliares o secundarios vayan quedando alrededor como en un segundo plano. Enseguida se planteó también la cuestión complicada, por otra parte, de las traducciones. Pero ¿cómo hacer llegar la riqueza de los textos litúrgicos? Se proponían traducciones para uso de los fieles, pero luego se llegó a imponer el que todo tenía que ser traducido, cosa que escapaba a la idea de los padres conciliares. Todo tenía que ser traducido. Y luego hemos llegado a la idea, y todo tiene que ser traducido a todas las lenguas, porque no se pueden hacer discriminaciones, porque todas tienen la misma dignidad. En esto hemos terminado cometiendo no pocos abusos y exageraciones, y confundiendo criterios. Evidentemente que todos los hombres tienen la misma dignidad, y de alguna manera por eso todas las culturas merecen un gran respeto. Pero una cosa es el respeto y otra cosa es la divinización o absolutización de las culturas. Sobre todo cuando hay culturas que apenas tienen contacto o han tenido contacto con la fe cristiana y que por lo tanto todavía apenas han sido permeadas por la acción santificadora de la fe cristiana. Otras culturas, por el contrario, se han modelado durante milenios al fuego de la fe cristiana. Y aunque eso no quiere decir que sean totalmente santas, porque así somos de duros de pelar los seres humanos, evidentemente que sí que tienen ya asimilados una serie de principios fundamentales. Pero igual que la cultura, la misma lengua. En los lugares donde la fe cristiana lleva milenios o cientos de años, evidentemente el vocabulario de las diversas lenguas se ha ido adaptando y haciendo posible la expresión de todo el lenguaje de la fe cristiana. Por el contrario, hay otras lenguas que apenas han tenido contacto con el cristianismo y que su vocabulario todavía no es capaz de exprimir y expresar las verdades de la fe cristiana. Cuanto menos si no se acepta la introducción de neologismos en esas lenguas y empecinadamente se quiere dar prioridad a la pureza lingüística sobre la pureza de la fe. Pero el traducir la liturgia, evidentemente, es un elemento que buscaba facilitar la participación de los fieles en la liturgia. Junto a la simplificación de los ritos, la utilización de lenguas de los pueblos, eran maneras de adaptar los libros litúrgicos. Por lo demás, se quería conservar el genio propio de cada liturgia y, por lo tanto, el genio de la liturgia romana, inspirándose en esta reforma en los orígenes de la liturgia romana. Ya eso fue lo que pretendió la reforma de la liturgia romana tras el Concilio de Trento, volver a la pristina normam patrum, a la purísima norma de los padres. La Iglesia encomendó esta tarea de elaborar los nuevos libros litúrgicos a dos instituciones, la Congregación de Ritos y al Concilium, un organismo nuevo creado para cooperar con la Congregación y de algún modo venir a suplir las resistencias de la Congregación habituada a la antigua forma de celebrar y a la antigua forma de concebir el derecho litúrgico. La historia de estos dos organismos, pues se fue, podríamos decir, enfrentando y finalmente asimilando. Y de hecho, la evolución fue de una acción prácticamente exclusiva del Concilium, que tenía como adversario o freno a la Congregación, a una paulatina integración de ambos organismos, donde ambos van cada vez cooperando más, hasta que finalmente la Congregación transformada termina por asumir todas las competencias y desaparece el Concilium. Pero en ese tiempo surge otro organismo que va a jugar un papel clave en toda esta elaboración de los nuevos libros litúrgicos, que van a ser las conferencias episcopales, a las que va a corresponder sobre todo la tarea de traducir y la tarea de adaptar a las diversas culturas. Bien, pues seguiremos en estos puntos interesantes nuestro recorrido por la historia de la liturgia. Ahora pasamos al último momento musical de nuestro programa, donde vamos a elevar nuestra mente hacia Cristo Eucaristía y Cristo Hijo de María. Vamos a escuchar el Ave Verum. Bien, pues nuestro tiempo se ha agotado, no nos han dejado con la obertura musical escuchar el Ave Verum, pero ya lo hemos intuido en las notas. Pues nos despedimos hasta un próximo programa y pedimos al Señor que nos ayude a aprovechar el tiempo de Adviento que resta, mirando ya a esas ferias privilegiadas del 18 al 24 de diciembre que nos prepararán de modo inmediato a celebrar la Navidad. Hasta pronto, queridos amigos de Radio María.
Así concluye la liturgia, Dios con nosotros, con el padre Juan Miguel Ferrer. Solo.